Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro, en Decisión Radio.
Así arrancamos. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, querer compartir este tiempo de radio, dos horitas de radio en Decisión Radio en la mañana de este sábado 21 de enero de 2023. Cada mañana vamos a arrancar con la voz de mi compañera, con la voz de Noelia Ruiz, que nos anuncia estupendamente, como acabamos de escuchar, qué vamos a disfrutar en las próximas dos horas. Gracias a todos por estar ahí y gracias a ella, a Noelia Ruiz, que está al control. Cuando ella quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy, como solemos hacer muchas veces en este espacio, hablando de salud y de calidad de vida. Hoy vamos a hablar de la salud de una manera muy especial. Nos vamos a centrar en un libro que acaba de salir al mercado. Es un libro que desde ya, desde este arranque del programa, les recomendamos. Un libro publicado por Vergara, titulado El amor es la mejor medicina, de la doctora Carmen Sánchez Alegría. Creo que a ella todo el mundo le llama doctora Alegría, así que yo voy a saludarla de esta manera. Doctora Alegría, buenos días.
Buenos días, Juani, un placer hablar contigo.
Gracias por estar ahí al otro lado. Vamos a hablar, decía, de medicina, es verdad, porque la doctora es médico de urgencias, aún todavía en activo, ¿verdad? Pero lo ha sido durante, ¿cuánto? ¿Más de 30 años?
32 años, casi 33. Es que el tiempo vuela.
El tiempo es algo que pasa súper súper rápido. Doctora, el amor es la mejor medicina. Vamos a intentar aclarar el significado de este título, pero ¿para quién va dirigido este libro?
Pues va dirigido, fíjate que en un principio yo creía que iba a ir dirigido para los estudiantes de medicina, ¿sí?, para que incluyeran en su maletín de urgencias precisamente el amor, que es fundamental, pero después cuando me puse a escribirlo, pues va dirigido para pacientes, que en algún momento de nuestra vida somos todos pacientes, para los cuidadores de esos pacientes, incluso para personas sanas que no están cuidando a ningún enfermo, que quieren ellas mismas despertar en su interior el hecho de sentirse más felices y mejores.
¿El amor de verdad es la mejor medicina? ¿Es el amor sana?
Yo creo que es que sin amor es imposible sentirse bien. El amor sana. El amor, no en el sentido, porque como diría Luis Eduardo Aute, de tanto repetir esta palabra la hemos un poco malgastado. Y cuando yo hablo de amor en el libro, no me refiero al amor de pareja, que también, no hay más que ver cómo embellece y lo bien que se siente uno enamorado, pero no me refiero a ese amor solamente, me refiero al amor con mayúsculas, al amor como la vibración más alta que cualquier ser humano puede tener, y ese amor no hay duda de que cura. Y cura en el sentido físico, en el mental, en el emocional, en todos los sentidos.
Y además, para justificar esto, esta afirmación que está diciendo, hay una explicación científica que vamos a conocer también a lo largo de las páginas de este libro, ¿no?
Pues fíjate que me das permiso para que nos tuteemos, Juani, ¿verdad?
Vale, perfecto.
Sí, pues es que si no me parece como que estamos así en la consulta, que es un lugar como más, como menos para charlar amigablemente, porque allí hay más dolor o más patologías. Me decías la parte científica. Claro, es que fíjate que lo que yo venía practicando de forma intuitiva resulta que tiene base científica, que muchas veces, pues hace años no habíamos oído hablar de sustancias que ahora están perfectamente medidas, que están perfectamente clasificadas, catalogadas y que están perfectamente estudiadas e integradas. Pero entonces no, cuando yo empecé a utilizarlas en la consulta no estaban esas sustancias, y efectivamente ahora sí. Y lo más bonito de todo es que lo que uno comenzó a practicar hace años, un poco así, digamos entre comillas, sin fundamento científico, ahora está perfectamente fundamentado. Y me encanta comprobar que es cierto.
Porque cuando, claro, casi 33 años como médico de urgencias, tratando a pacientes, ¿no? A diario, sintiendo también con ellos. Desde el minuto uno, doctora, siempre tuviste una visión especial de lo que es la medicina, ¿no? De lo que es acercarse al paciente. Al paciente, no a la enfermedad.
Disculpa, porque mientras hablo contigo voy caminando por la vereda de un río.
¡Qué
pero
bien!
Acabo de pasar. Es que yo practico lo que le receta a mis pacientes, lo practico, por eso sé que funciona. Me decías que, perdona, se me
no, que
la...
desde el principio siempre has tenido una manera diferente, ¿no? En aquel momento, hace 33 años, de entender lo que era la medicina, de entender lo que es acercarse a un paciente, no a la enfermedad de ese paciente.
El mérito no es mío. El mérito es que tuve la suerte de que yo ya quería ser médico cuando era niña y me di cuenta que cuando tenía enfrente a una persona que me llamaba por mi nombre, que me sonreía, que me tranquilizaba solo el hecho de cómo me escuchaba, pues yo curaba antes. Uh-huh. Y entonces yo decía, yo de mayor me quiero parecer a este. Digo este porque entonces la mayoría de los médicos a los que yo iba eran varones. Estamos hablando de hace muchísimos años. Estamos hablando de hace más de 50 años. Y antes, eso es lo que yo quería después, acercarme a ese tipo de medicina que ellos me enseñaron simplemente en primera persona desde el punto de vista del paciente. Uh-huh. Y mucho antes de llegar a la facultad, yo ya sabía a quiénes me quería parecer, que eran los médicos que habían conseguido hacerme sentir mejor.
Decías, yo practico lo que les receto a mis pacientes. Vamos a hablar de ese sentimiento, de ese amor, como explicabas al inicio, como esa energía que es capaz de transformarnos física y psicológicamente y hacernos vivir de una manera más sana. ¿Cuáles son las claves para conectar con esa energía? Es decir, ¿cuáles son las principales recetas que reciben tus pacientes?
Pues fíjate que como yo las he probado en mí, hay veces que cuando receto otro tipo de tratamientos, que cuando son necesarios no tengo ningún inconveniente en poner cualquier fármaco, pero estas otras de las que estamos hablando tienen la ventaja de que yo sí las he podido probar en mí como paciente. Uh-huh. Y cualquier cosa que nos haga sentir un poco mejor. Me da lo mismo que sea el abrazo de un ser querido, que el contemplar un amanecer, que el respirar profundo y mandarnos a nosotros mismos el mensaje de que todo va a ir bien. Cualquier cosa que nos haga sentir un poco mejor, cualquier cosa que nos ayude a disminuir un poco el miedo, que parece que, porque nacemos solo con dos pequeños miedos, el resto que aparecen en la vida los vamos poniendo como capas de cebolla. Cualquier cosa que nos ayude a saber digerir un poco mejor la incertidumbre a la que la vida cotidiana nos somete. Uh-huh. Cualquier cosa que nos ayude a manejar un poco el estrés, que parece que vivimos en una sociedad en la que si no corremos de un lado a otro, no estamos integrados. Eso de parar y decir, este es mi instante. Aunque sea mientras vamos conduciendo y aprovechamos el semáforo en rojo, en vez de para estar con el pie en el acelerador y ser los primeros que salen, pues para decir, venga, pues este minuto y medio en el que yo voy a estar aquí, voy a ser consciente de que la vida es un regalo, que estar vivo es un auténtico milagro y voy a respirar mandando gratitud desde la cabeza hasta los pies. Algo tan sencillo como aprovechar el semáforo en rojo para quitar las manos del volante y decir, estos 20 segundos son mi regalo. Eso transforma.
Uh-huh. Todo esto que estamos escuchándole a la doctora está perfectamente explicado en este libro, El amor es la mejor medicina, con ejemplos incluso y con ejercicios prácticos que son una maravilla. ¿Cuáles son, antes de que alguien pueda ponerse a leer el libro, cuáles son los sentimientos que más curan?
El sentimiento que más cura por encima de todos los demás es el amor. Pero el amor parece que aumenta cuando conectamos con la confianza, con la gratitud, con el entusiasmo, con la aceptación. Es que es como tirar de una cereza que salgan 100. Todas van de la mano. Cuando no eres consciente del daño que te haces cuando cuando te levantas ya en plan víctima y en plan queja y en plan de decir por qué a mí y siempre me tiene que pasar a mí todo y no me para de doler este pie, automáticamente estamos aumentando ese dolor. Y es que además es bonito comprobar que las partes del cerebro que se activan con el dolor físico, cuando nos duele el pie, cuando nos duele la espalda, cuando nos duele el hombro, son las mismas que se activan cuando nos duele que nos han mirado de una forma que a nosotros nos parece que no nos merecemos. Quiero decir que el dolor físico y el emocional activan las mismas partes del cerebro. Con lo cual, con pequeños gestos como una sonrisa, como un te quiero, un te extraño, un estoy aquí, cualquier pequeña frase que nos digan los demás o que nos digamos a nosotros mismos. Ese pie que me está doliendo, si yo cada vez que me levanto digo, cachilamar, ya estamos otra vez con este dolor que se me ha quedado aquí a vivir con un ocupa, las células están escuchando todos mis pensamientos. Si fuéramos conscientes del poder que tenemos de transformar nuestra propia realidad, de transformar nuestra propia anatomía, solo con nuestros pensamientos y qué nos decimos, seríamos tan cuidadosos que yo creo que no, los médicos nos tendríamos que ir al paro, no haría falta que salieran los médicos.
Y la pregunta también contraria, doctor, hablábamos de los sentimientos que más curan. ¿Cuáles son los sentimientos que más daño nos hacen, que más daño hacen a nuestras células?
Hay una cosa que a mí me gusta que los pacientes cuando estoy en la consulta, porque este libro no es más que el fruto de todo lo que a lo largo de estos años, primero, he aprendido con ellos, desde grandes lecciones que no vienen en los libros. Siempre digo que mis mejores maestros son mis pacientes. Y después de tanto repetirlo uno por uno, pues he dicho, ellos que eran los que me decían, ¿y por qué no me lo pone usted por escrito, que no se me olvide todo esto de lo que hemos estado hablando? Y yo siempre quiero transmitir a mis pacientes la diferencia entre una emoción que es necesaria, que es curativa, que estar triste como emoción es necesario cuando pasamos un bache y la vida nos da muchas oportunidades de pasar por muchos momentos de tristeza, pero no es lo mismo vivir una pérdida desde esa pequeña emoción que nos cura a quedarnos a vivir en la tristeza, que eso ya sí que pasa a ser parte de una depresión. No es lo mismo una emoción curativa que el hecho de quedarme como un sentimiento de todos los días repetirme a mí mismo, ¿por qué a mí?, ¿por qué a mí?, ¿por qué a mí? Entonces hay emociones, todas las emociones son curativas cuando duran lo justo para hacernos sentir mejor. Pero cuando se cronifican, pues es como todo, puede empezar siendo algo estupendo, pero todo lo que se hace crónico es patológico. Uh-huh. Entonces hay emociones con las que nacemos, yo antes decía, nacemos con tristeza, pues claro, nacemos con miedo, también nacemos con miedo. Un recién nacido tiene miedo, pero no tiene miedo a las 100.000 cosas a las que después nos van poniendo como etiquetas. Entonces hay emociones muy tóxicas como pueden ser la culpa, como puede ser la vergüenza. Esas emociones destruyen y destruyen automáticamente, anatómicamente destruyen porque producen inflamación crónica y todo lo que está inflamado es patológico.
Clarísimo queda en este contexto, en este proceso del que hablábamos al inicio, que nos lleva a conectar con esa energía transformadora, con ese amor, de la mejor manera entendido. Dentro de esta manera de entender la medicina, doctora Alegría, ¿qué lugar le damos a la muerte?
La muerte es un tabú en nuestra cultura. Y también si nosotros todos los días nos recordáramos que la vida es breve, que estamos aquí de paso, y que una vez que hemos nacido, lo único seguro que tenemos, lo único seguro, es que en algún momento de esa vida va a llegar nuestro final. Si fuéramos conscientes de eso, estaríamos bailando desde el principio hasta el final del día. Porque, claro, tomaríamos la vida como un regalo. De hecho, es un gran regalo. Se nos olvida que estamos de paso. Y por eso centramos más la atención en el tener, en el conseguir, en los títulos, en las posesiones, en a ver si me compro el coche un poco más grande que mi vecino, y se nos olvida el ser, y la esencia es amor.
Antes de terminar, yo quiero que, porque es verdad, decíamos, yo cuando la presentaba la doctora, decía la doctora Carmen Sánchez Alegría, todos la conocen como la doctora Alegría, y también la conocen como la doctora que receta abrazos.
Claro.
Es verdad que necesitamos, porque esto de cuantificar a veces nos da una idea. ¿Al menos una docena de abrazos al día?
Eso dicen los expertos. Yo no soy experta en trabajos científicos. Yo lo que transmito, luego lo he fundamentado haciendo un gran esfuerzo en buscar las bases científicas, porque la editorial me decía, está muy bien que nos cuentes todas esas vivencias tan emocionantes tuyas con tus pacientes, pero necesitamos la parte científica. Ajá. Yo no soy científica, yo soy médico de urgencias simplemente, pero sí que es verdad que no sé cuántos abrazos al día se necesitan. Solo sé que sin abrazos es muy difícil vivir, es muy difícil sanar. Y por experiencia sé que en una jornada dura de gran presión asistencial, cuando yo doy un abrazo, paradójicamente quien más se nutre de ese abrazo soy yo misma. Yo soy, puedo notar que estoy cansada, físicamente muy cansada, porque a lo mejor he atendido a 90 pacientes en una jornada dura, donde además el dolor del estrés, las prisas, el correr, el que llega a un infarto, eso, aunque tengas mucho manejo de todo eso aparentemente, pues acaba produciendo cierta disminución del estado de plenitud al que todos nos gusta estar, en el que a todos nos gusta estar. Cuando estoy en ese cansancio, en el fondo, cuando yo abrazo, quien más se beneficia del abrazo soy yo misma, porque el paciente mejora, pero en ese momento a mí también me pega un chute de oxitocina el cuerpo, que se me olvida el cansancio, se me olvida que son las 4 de la mañana, se me olvida absolutamente todo. Entonces doy fe de que los abrazos son curativos, tanto el que los da como el que los recibe. Lo bueno del todo es que los abrazos mejoran al que los da y al que los recibe. Entonces, yo es verdad que me llaman la doctora abrazo, pero vamos, que es que de verdad que me doy cuenta de que incluso a mí me hacen gran bien.
Y además, esto del abrazo, doctora, esto nos daría para otro programa. Esto del abrazo es toda una ciencia, ¿no? La manera de acercarse al otro, sí, y de imprimir esto, que creo que también, decía, he tenido que buscar, indagar, ¿no?, en la parte científica, es importante una vitamina más en nuestro vocabulario, que es la vitamina cariño.
Es que es una vitamina tan fantástica como el resto de vitaminas, tan necesaria. Cambia tanto la vida cuando nos asomamos a la vida desde el amor, desde la confianza, por supuesto desde el cariño. Y es que yo sigo pensando, esta mañana en una entrevista para Radio Euskadi me decían, pero vamos a ver, doctora, no me diga usted que porque uno está en mitad de un ambiente amoroso se va a consolidar antes una fractura. Y claro, yo les decía, posiblemente esa fractura tarda 6 semanas, que son las mismas que tarda una persona en un ambiente no amoroso. Pero no me digas que esas 6 semanas en las que te nutren de caricias, en las que te nutren de te quiero, te cuido, es importante, eres importante para mí, esas 6 semanas son fundamentales en el sentido de que se transforman para bien, aunque estés con la pierna en alto, igual que el que está sin amor. El que está solo, el dolor es mucho más fuerte. Hemos dicho que el dolor emocional multiplica al físico. Pues a mí, si se me rompe el fémur, por favor, ponerme en un ambiente donde me cuiden, donde me muestren mucha vitamina cariño. Porque además, una persona que está con dolor físico, una persona que está pasando una patología, cualquiera que sea, necesita doble dosis de cariño, porque ya de por sí sus células están maltrechas y ya de por sí su cuerpo en ese momento está en un proceso de superar una enfermedad. Ahí es fundamental doble dosis de cariño.
Pues no necesitamos mucha explicación más, estamos convencidos del poder de esta vitamina cariño, del poder de los abrazos. Por eso desde aquí, doctora Alegría, no solo le agradecemos que haya estado con nosotros hoy en el programa, que haya escrito este libro, porque es verdad que a lo largo de estos 33 años habrá tenido muchos pacientes, pero eso que le dice a los pacientes está bien que esté en un libro para que los que no somos sus pacientes podamos tener también este libro de cabecera, El amor es la mejor medicina. Carmen Sánchez Alegría, un placer. Muchas gracias y un abrazo enorme, fuerte y lleno de vitamina cariño.
Estoy recibiéndolo, Juani. Estoy recibiéndolo de tal manera que hasta mis células están con mucho mejor que antes de hablar contigo. Gracias de corazón. Ahí va mi abrazo más apapachado. Gracias de corazón. Eso del libro, el libro, como has dicho, me ha llegado al alma. ¿El libro de cabecera?
¿De cabecera? Ojalá. Claro.
¡Qué bonito! Ojalá, ojalá. Gracias de corazón, Juani.
Un abrazo, doctora.
Un abrazo del alma.
escribir una poesía de amor que hable de ti, que hable de mí. Serán versos en el aire que pueda respirar.
Mayores, la técnica a tu servicio.
Seguimos avanzando en esta mañana del 21 de enero aquí en la sintonía de Decisión Radio con estas palabras mayores. Arrancábamos hablando de salud sin abandonar la salud, y ahora me van a entender todos. Sin abandonar la salud vamos a hablar de tecnología, de esa tecnología que nos facilita la vida, que nos ayuda en muchos momentos y que incluso ayuda a cuidar la salud. ¿Por qué lo uno es la tecnología y la salud? Porque vamos a hablar de telemedicina. Queremos conocer hoy cuando hablamos de telemedicina estamos hablando de una realidad completamente o sólidamente implantada ya en nuestro país, o si estamos hablando todavía pues de experiencias iniciales, incipientes. Vamos a hablar de telemedicina, de cómo nos ayuda, de la tecnología que necesitamos para poder llevarla a cabo, de qué necesitamos, tecnológicamente hablando, para poder hacer uso de este servicio. Y lo vamos a hacer con expertos, indudablemente, porque al otro lado del teléfono está el responsable de proyectos de salud digital de Tunstall, Raúl Gómez. Raúl, buenos días.
Muy buenos días, Juani. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias por estar ahí, porque vamos a hablar de algo. Yo creo que siempre ha despertado mucho interés, Raúl, pero es verdad que últimamente oímos más hablar de telemedicina. Arranco preguntándote, ¿la telemedicina es ya una realidad en nuestro país? ¿Podemos entenderlo así o todavía estamos dando pasos iniciales?
Pues sin lugar a duda, en nuestro país la telemedicina ya es un hecho patente, ya es un hecho contrastado, que tiene su recorrido y, bueno, que se está viendo en diferentes iniciativas realizadas en diferentes regiones del territorio nacional, donde, bueno, se ha implantado herramientas tecnológicas para poder realizar una atención no presencial a pacientes de diferentes tipologías, con diferentes casuísticas. En definitiva, como te decía, es ya un hecho patente que cada vez se está implantando más, y la verdad que se ha visto, desde mi experiencia, un cambio de paradigma marcado principalmente por la pandemia, uh-huh, donde ha habido un cambio en la mentalidad, yo diría que de toda la población, donde poco a poco se ha visto que esta adopción de herramientas pues está siendo más incipiente. Pero como te digo, ya es un hecho real y palpable en diferentes iniciativas.
Hablas, Raúl, de un cambio de paradigma en las dos vertientes, entiendo, en el sentido de que la administración, ¿no? Los prestadores de servicios de salud, para entendernos, han entendido la necesidad, la utilidad y la eficacia del uso de esta tecnología, ¿no? Que ponéis en sus manos las empresas proveedoras de tecnología, los expertos, y también por el otro lado, por el lado de los pacientes, que hemos perdido el miedo. Hablo en general de cualquier grupo de edad, hemos perdido el miedo al uso de la tecnología para ejercer este servicio, para llevarlo a cabo, que es la telemedicina?
Efectivamente, pues ha habido desde mi punto de vista un cambio de paradigma, efectivamente, en ambos sentidos, ¿no? Yo creo que a raíz de la pandemia la propia administración pública ha visto que la adopción de este tipo de herramientas le permite llegar a un mayor alcance de población, de prestar pues una atención pues más personalizada, más preventiva. Se habla de las 5 P's, ¿no? Personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional, ¿no? Yo creo que hay un cambio y esta adopción pues cada vez está siendo más patente. Y luego por la población en general, donde efectivamente se están perdiendo esos miedos, ¿no? A la atención no presencial. Al hecho de que no estar delante de un médico, sino, hay que tener en cuenta que la telemedicina al final es una herramienta, que de lo que se trata es de servir y de mejorar la calidad de vida de las personas, evitar pues desplazamientos innecesarios hablo de ciertos beneficios, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay un cambio y la población lo está adoptando, ¿no? De una forma mucho más aceptada, sin duda.
Has dicho, hablo de algunos beneficios. Vamos a ampliar ese espectro, Raúl. ¿Cuáles son las principales ventajas para el ciudadano, que también las hay para el sistema sanitario, también hablamos de eso, pero cuáles son las principales ventajas del uso de la telemedicina, de estas consultas no presenciales, consultas telemáticas, para el ciudadano?
Pues desde mi punto de vista, sin duda una mejora en la calidad de vida. Antes comentaba el hecho de, evitar ciertos desplazamientos a los centros sanitarios, que para realizar ciertas consultas que de alguna u otra forma no es necesario, ¿no? Esa presencialidad, para realizar ciertos trámites, ¿no? También incluso administrativos, diría, esto es un beneficio. Pero aparte de eso, ¿no? Esto también hay un beneficio claro y evidente en el estado de salud de las personas, ¿no? Donde nosotros, en diferentes proyectos que estamos desarrollando, los propios pacientes cuando hablamos con ellos nos comentan: oye, es que el año pasado por estas fechas ya había ingresado al menos un par de veces, ¿no? Y a raíz de utilizar este servicio, a raíz de utilizar la tecnología y de estar incorporado en este programa, he tenido un mayor seguimiento de mi enfermedad, incluso he aprendido, ¿no? A manejar mi situación, he aprendido a anticiparme a determinadas situaciones, y eso efectivamente ha tenido un beneficio que mejor, ¿no? que mi estado de salud, ¿no? Uh-huh. A raíz de incorporarme en este programa, pues he ingresado menos, me he encontrado mejor. La verdad que para mí ya es un beneficio importantísimo. Y otro, pues claro, como decíamos, hay diferentes ámbitos de actuación y de utilidad de la telemedicina. Estamos hablando, podríamos hablar de telemonitorización, ¿no? De patologías crónicas, uh-huh. o de situaciones, de fragilidad, o incluso proyectos de gestión de personas con alguna patología de salud mental, o hasta tiene aplicación, ¿no? En el ámbito de la hospitalización domiciliaria, donde otro de los beneficios para las personas es, intentar incluso reducir ese tiempo de hospitalización e intentar que la persona se encuentre o esté en el lugar de su elección, que mayoritariamente es nuestro propio domicilio, ¿no?
Uh-huh. Escuchándote decía, claro, esto que nos dicen, ¿no? Tanto que venimos escuchando en los últimos tiempos, cuando hablamos de cuidados centrados en la persona y de empoderar al paciente, ¿no? Estaba escuchándote y decía, claro, disponer de estos servicios hace que el paciente se haga más responsable, ¿no? De su propia salud, de su propio cuidado.
Sin duda. Esto, además, a través del uso de esta tecnología, de estas herramientas tecnológicas, se consigue, un empoderamiento del paciente, ¿no? Y una responsabilización una responsabilidad del propio paciente sobre su propia patología, ¿no? Además, sí que me gustaría mencionar el hecho de la facilidad, ¿no? De uso de todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Que hablamos de tecnología y nos pensamos que esto va a ser algo bueno.
Esto da miedo, Raúl.
Sí. Exactamente. Bueno, pues yo sí que quisiera aprovechar la oportunidad para intentar suprimir estos prejuicios que tenemos, porque primero decir que la tecnología que se utiliza en este ámbito, primero, está ampliamente contrastada, habitualmente son aplicaciones tecnológicas certificadas incluso como producto sanitario, que están muy pensadas y concebidas para el uso por la población en general, que además se pueden utilizar en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos. Y como digo, con intentar transmitir el mensaje de que esto es un ámbito muy sencillo, e intentar evitar miedos, ¿no?
Raúl, en
esta adopción.
Raúl, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, casos prácticos que además tú conoces muy bien. Cuando hablamos de estas consultas telemáticas para, por ejemplo, enfermos crónicos. Si yo soy el enfermo crónico, ¿qué tengo que tener en casa para poder hacer uso de este servicio? Tecnológicamente hablando,
pues aquí nos encontramos también con una disparidad, ¿no? Hay diferentes ámbitos, ¿no? Podemos simplificarlo hasta que simplemente necesites tu teléfono móvil, en el que te descargues una aplicación, una app, que es la que se utiliza pues para enviar toda la información que requiera nuestro profesional sanitario en cuanto a cuáles son nuestros síntomas, cuáles son incluso nuestros signos, ¿no? De poder trasladarles el peso que tengo en este momento, o incluso la temperatura, hasta proyectos en los que se dota habitualmente a los pacientes de un kit conformado por diferentes periféricos, que pueden ser pues un pulsioxímetro, uh-huh, o algo también sencillo como un tensiómetro. Estos son elementos que conforman un kit y que se entregan a los pacientes, y son los que se utilizan pues para hacer este seguimiento. Normalmente, cuando se entregan estos elementos tecnológicos, pues se realiza una formación en el domicilio y capacitación, ¿no? En el domicilio de los pacientes, pues para aprender y como decíamos antes, ¿no? Perder ese miedo al uso de esta tecnología, que como ya decía, es muy sencilla. O sea que nos encontramos con un amplio espectro, el simplemente tener mi teléfono móvil y descargar una aplicación y hacer uso de ella, hasta proyectos en los que se dota de un conjunto de herramientas tecnológicas que son las que utiliza el paciente.
Hablabas al inicio, Raúl, de proyectos que ya están en marcha. Creo recordar que hablabas de la Comunidad de Madrid, donde esto ya es una realidad, y también en el País Vasco.
Efectivamente, nosotros, en el País Vasco estamos prestando el servicio de telemonitorización directamente para Osakidecha, donde, pacientes que tienen EPOC o insuficiencia cardíaca utilizan un kit conformado pues por los elementos que comentaba antes, ¿no? Pues un tensiómetro, un pulsioxímetro y una pulsera de actividad, pues para registrar sus datos, uh-huh, y luego responder a una serie de cuestionarios de salud que los médicos, los profesionales sanitarios, ¿no? Médicos y enfermeras de diferentes hospitales, pues son los encargados de revisar toda esta información y contactar con ellos en caso de que se identifique una situación que así lo requiera.
Datos que están al 100% seguros.
Sin duda, uh-huh, sin duda. Como decía antes, las herramientas tecnológicas que se utilizan en esta tipología de proyectos son tecnologías que están certificadas como producto sanitario. O sea, se han desarrollado siguiendo unas metodologías que aseguran, primero, una seguridad de la información, una fiabilidad del dato. O sea, son herramientas contrastadas, testeadas con grandes volúmenes de población. Son herramientas francamente fiables.
Uh-huh. Escuchándote, estaba pensando también que este servicio, que es un servicio de salud a través de la tecnología, puede ganar en efectividad cuando lo unimos a otros servicios más de carácter social, como pueden ser, por ejemplo, o la ayuda a domicilio o la teleasistencia.
Así es. De hecho, también hay ya experiencias, ¿no? En este ámbito todavía son pocas, pero estamos viendo cada vez más de una convergencia real sociosanitaria, ¿no? Uh-huh. Donde usuarios, personas usuarias del servicio de teleasistencia, se incorporan en programas de telemonitorización y, aparte de esta de recibir este servicio de teleasistencia, pues proporcionan información de forma recurrente para, en caso de ser necesario, poder trasladarlo a los servicios sanitarios correspondientes. Y esto, como digo, ya es un hecho y es una realidad, y cada vez hay más iniciativas de este tipo, esta real convergencia sociosanitaria, ¿no?, donde el ámbito de lo social y lo sanitario converge.
Qué bueno lo que acabas de decir, Raúl, real convergencia, pues que llevamos tanto hablando, ¿verdad?, de coordinación sociosanitaria, que en casos como el que tú nos estás exponiendo, uno ve que no hay lugar a la discusión cuando se habla de cuidados y de conseguir la mayor efectividad. Quiero dejar una cosa clara porque, claro, escuchándonos, alguien puede pensar, bien, ya tengo la tecnología, me facilitan esos kits que dice Raúl, me enseñan a utilizarlo, voy a transmitir unos datos que son fiables y que son seguros, tengo toda la seguridad. Puedo incluso que, dependiendo de mi situación, pueda converger con otros servicios de carácter más social. Pero importantísimo es que detrás de esta tecnología, al otro lado, hay un profesional sanitario.
Sin duda, ahí es el elemento principal, ¿no?, dentro de toda esta, o uno de los elementos principales dentro de esta ecuación, ¿no? Ese profesional sanitario que es el que revisa toda la información y hace un seguimiento preciso y personalizado del paciente, y en el caso en el que sea necesario contacta con él pues para solventar situaciones, realizar cambios en la medicación en caso de que sea necesario. Al final, todas estas herramientas tecnológicas también lo que sirven son herramientas de ayuda a la toma de decisión, ¿no? El profesional sanitario, al final, en definitiva, lo que tiene es más información del paciente, ¿no?, y una información incluso en tiempo real, ¿no? Nos encontramos con en estos proyectos que te comentaba, ¿no?, pues con datos de que el paciente envía una tensión o una saturación de oxígeno a las 8 de la mañana, y a las 8:30 el profesional sanitario ya está llamando diciendo, oye, vente por la consulta porque es necesario que nos veamos, o realizo este cambio o esta actuación. Al final son herramientas tecnológicas que sirven, pues eso, pues para anticiparse y tomar una decisión mucho más acertada.
Seguramente que en los próximos tiempos vamos a conocer muchos más proyectos, incluso, Raúl, se me ocurre que más ámbitos de uso, ¿no?, de estos servicios, más allá de esos enfermos crónicos, de enfermos con problemas de salud mental, que hablabas de la telemonitorización. Esto se va a ir diversificando, imagino, y espero que sean también cada vez más las administraciones que, como esos ejemplos que nos has puesto, pues sepan ver la necesidad de ganar eficacia en el sistema y en la atención. Raúl Gómez, responsable de proyectos de salud digital de Tunstall, muchísimas gracias. Nos lo has contado perfectamente, lo hemos entendido todos. Y creo que si alguien tenía miedo a la tecnología en este sentido, la ha perdido.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Juan, y ha sido un auténtico placer.
Un abrazo grande, Raúl.
Un abrazo, muy buen día.
Un beso a medias que no alcanza esta amargura. No tengo nada para darte ni pedir. Mis ojos tristes ya no miran con ternura todo el cariño que a tu lado descubrí. Un beso a medias no me alcanza esta amargura. No tengo nada para darte ni pedir. La soledad de mi cansancio tiene cura. Ya no me importa si te tuve, si te tuve, te perdí. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a inventar? ¿No te da vergüenza?
Seguimos avanzando, arrancábamos hablando de salud, hemos hablado de tecnología y salud, hemos hablado de telemedicina y volvemos hablar de salud, sobre todo a través de la nutrición, porque nos vamos a centrar en los próximos minutos en conocer cuáles son las claves nutricionales para la salud femenina a partir de los 40 años. Yo sé que muchas mujeres que nos estén escuchando dirán, ¿40? ¿Y por qué no 50? ¿O por qué no 60? A partir de los 40 años. Vamos a hablar de esas claves nutricionales gracias al libro Reinas sin regla, que ha escrito la dietista especializada en menopausia, Bárbara Munar. Bárbara, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar ahí, porque creo que vamos a dar tranquilidad, en primer término, Bárbara, a muchas mujeres, porque vamos a, gracias a ti, a hacerles ver que muchas cosas que están pasando en su cuerpo y en su mente, a partir de los 40, 50 años, no son tan extrañas, ¿no? Primero, ¿por qué escribes este libro?
En primer lugar, escribo este libro porque veo una necesidad imperiosa de que alguien dedique un espacio de su vida a escribirlo. Tengo una cuenta de Instagram en la que hablo mucho sobre la menopausia. Uh-huh. Y había una constante en la que siempre me preguntaban las mismas preguntas, habían los mismos miedos, las mismas dudas, digo miedos por no decir terror, a la llegada a la menopausia y a los síntomas. Y al ser dietista conozco de primera mano que hay que la alimentación y el estilo de vida puede ser una herramienta clave para poder prevenir todos estos síntomas, y por eso escribí el libro, para poder dar tranquilidad en cada uno de los síntomas que podemos sentir en esta etapa, y al mismo tiempo unas soluciones y unos tips muy prácticos a nivel de alimentación que nos pueden ayudar a reducirlos.
Pues vamos a ello. Vamos a empezar conociendo, Bárbara, cuáles son los cambios principales a nivel físico y psicológico, pero sobre todo empezamos por el físico, que sufrimos las mujeres a partir de esa edad, de los 40 años.
Mira, el primer cambio físico que empezamos a notar es un aumento de grasa en la zona media, que no entendemos por qué, si comemos igual que siempre, hacemos la misma actividad que siempre, y este cambio físico a nivel abdominal se vive porque hay un descenso hormonal que hace imagínate una fila de fichas de dominó, ¿vale? Pues este descenso hormonal es la primera pieza que empieza a dejar caer una serie de fichas, que entre ellos son la pérdida de masa muscular y la resistencia a la insulina, que favorece que aumentemos esta grasa en la zona media. Y el segundo cambio a nivel físico que notamos mucho es en nuestra piel, que pierde tersura, que pierde brillo. Esto es debido a que este descenso hormonal de los estrógenos favorece que retengamos menos agua a nivel de la piel, y también perdemos colágeno y elastina, que hacen que que pierda también esta elasticidad y esta tersura que teníamos años anteriores. Entonces, estos digamos que son los dos cambios físicos que encontramos primero. Uh-huh. Este aumento de grasa en la zona media y el cambio en la piel.
Yo quiero comentarle a los oyentes, aunque estamos hablando de mujeres, ¿no? Uh-huh. Quiero comentar que este libro, que además es súper práctico, que nos lleva de la mano y nos dice qué hacer en cada situación, no está exento de sentido del humor, que creo que es importantísimo para romper esos miedos, ¿verdad? Ese terror del que tú hablabas. Y voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablaba Bárbara de esa grasa abdominal, en ese capítulo ella lo encabeza diciendo: me ha salido un alien donde antes tenía cintura. Por ejemplo, es simplemente porque creo que es importante, ¿no? Tratar de abordar estos temas que pueden llegar a condicionar no solo físicamente a las mujeres, ponerle un poquito de humor para darle normalidad.
Exacto, me ha gustado que hayas destacado este punto, porque es verdad que, como decíamos antes, las mujeres, al estar tan desinformadas de esta etapa, tenemos miedo, pavor a llegar a esta etapa por todo lo que se habla, por todos los síntomas, y por eso puse este punto de humor que viene encabezado siempre con los títulos de los de los capítulos, que no son nada más ni nada menos que frases que me han dicho mis seguidoras en Instagram o mis pacientes en consulta, porque eso para hacer un reflejo real de cómo nos sentimos, por ejemplo, nosotras en relación a nuestro cuerpo, que está cambia tanto que llegamos a sentirnos desconocidas ante el espejo.
En cada uno de los capítulos se aborda ese tipo de problema, ese cambio, se ponen soluciones a través de la alimentación y cada uno de los capítulos se cierra con una receta estrella, ¿verdad? Para cada caso del que estás hablando.
En cada capítulo lo que suelo hacer es, en los que son más complicados de entender, que ya está escrito con un lenguaje muy sencillo, pero para en los que hay más información, por ejemplo, en los sofocos, siempre hay un cuadro con un recuerda donde hago unas pinceladas de un haciendo un repaso de los puntos más importantes de ese capítulo para que nos quede muy claro los consejos que podemos poner en práctica. Las recetas son más bien en un capítulo en concreto donde hago un menú con una serie de recetas muy sencillas para que podamos cocinarnos de forma muy fácil y nutrirnos con todos los nutrientes que necesitamos en esta etapa.
Pues vamos a, no sé si podemos hablar de porque tú decías al inicio, Bárbara, vamos a dar unos tips, ¿no?, generales para tips nutricionales. Podemos hablar de manera general y luego si quieres centrar esos consejos nutricionales al menos en esas dos problemáticas o dos miedos que hemos mencionado de la grasa abdominal y de la piel.
Vale, muy bien.
¿Cuáles serían los generales?
Los generales, lo primero de todo, perder el miedo a la comida. Piensa que todas las mujeres que tenemos 40, 50, 60 años, hemos vivido toda la década de los 70, 80, 90, donde cada año ha salido un grupo de alimentos que ha sido estigmatizado, de manera que llegamos al 2023 con un miedo infundado, pero al mismo tiempo con un motivo, a todos los grupos de alimentos. Entonces empezamos lo primero que hacemos cuando vemos que nuestro cuerpo cambia es dejar de comer, comemos menos. Entonces el primer tip que tengo que dar es que en esta etapa no se trata de comer menos, se trata de comer mejor y hemos de empezar a perder el miedo a los alimentos, ¿de acuerdo? Uh-huh. El segundo tip es que no hay ningún alimento prohibido. Toda aquella persona o profesional que te diga sin ser alérgica o sin tener intolerancias, que hay un alimento que no puedes comer en tu alimentación, sal corriendo, porque podemos comer de todo, no estamos enfermas. Simplemente hemos de aprender a conocer las raciones o el tamaño de las raciones de cada uno de los alimentos, que esto queda muy práctico y muy bien reflejado en el libro. Y la tercera cosa, puedo dar muchísimos más, pero la tercera cosa que te recomendaría sería que dieras mucho color a tu alimentación. Cuando más color pongas en tus platos, más vitaminas y más micronutrientes estarás ingiriendo, de manera que ayudarás a reducir síntomas como puede ser los sofocos o la falta de energía, ¿vale? Diría estos tres. Sé que hay muchos más y me quedo muy corta, pero no me quiero alargar tampoco.
Pero además para eso está el libro, ¿eh?
Exacto.
Claro, para eso está el libro, tus cuentas de las redes sociales, tu blog, todo. Pero creo que es importante, como tú decías, tres que son muy importantes. Vale, una vez que ya tenemos esos tips a seguir de manera general, hablabas de dos miedos, principalmente en las mujeres a esta edad, y uno es esa que nos cambia, ¿verdad?, la constitución del cuerpo, la grasa pasa a localizarse en otros sitios que antes no estaban, como en la cintura. A través de la alimentación, ¿cómo afrontamos este cambio?
Mira, la grasa en la zona abdominal es un reflejo de este descenso hormonal y de que hay una tendencia a una resistencia a la insulina. Por tanto, lo que hemos de hacer primero es aumentar esta masa muscular que estamos perdiendo por el paso de los años y por el descenso hormonal. Para poder aumentar esta masa muscular, lo primero que aconsejo es aumentar el consumo de proteínas, esto es carne, pescado, legumbres, frutos secos, huevos y lácteos, aumentar su consumo, intentar comer al menos una pieza de proteína en cada una de las comidas, y con eso aumentaremos la tasa metabólica basal, es decir, nuestro gasto energético, al mismo tiempo que aumentamos los receptores periféricos a la insulina, que al final a nivel práctico lo que tenemos que entender es que cuanta más masa muscular tengamos, menos grasa acumularemos en la zona media. Por tanto, una de las maneras es comer más proteína, ¿de acuerdo? El segundo consejo que yo te diría es que reduzcas el consumo de azúcares libres. Los azúcares libres son, por ejemplo, las harinas blancas, son los dulces, son los ultraprocesados o las patatas fritas de bolsa, que lo único que hacen es aumentarnos picos de insulina, que hacen que después estemos más cansada, pero al mismo tiempo pasan, es un azúcar muy rápido que pasa muy rápido a sangre, y como que nuestra insulina, al ser resistente, no la puede aprovechar de forma eficaz, se acumula de forma directa en la grasa abdominal, ¿de acuerdo? Y la tercera cosa que te diría para poder regular glucemia es que en todas las comidas acompañemos siempre esa proteína que te he dado en el consejo 1, que la acompañemos siempre de una fuente vegetal, como puede ser una crema de verduras, unas verduras salteadas, una ensalada, para de esta manera poder, por un lado, mejorar nuestra microbiota y absorber mejor los nutrientes, y después poder regular glucemias que pueden estar alteradas en esta etapa.
Vamos al segundo cambio importante que tú mencionabas al inicio, Bárbara. Esos cambios en la piel, ese envejecimiento de la piel. ¿Cómo ayudamos a nuestra piel a partir de los 40 a través de la alimentación?
Mira, en primer lugar, lo que sucede es que hay este descenso hormonal que son los estrógenos que nos ayudan a retener más agua a nivel dérmico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el consumo de agua, beber todo el agua que podamos. ¿Por qué? Porque cuanto más agua tengamos, esto es evidente, más hidratadas estaremos. Después también es verdad que hay vitaminas, como puede ser la vitamina C y la vitamina E, que nos ayudan a reducir el fotoenvejecimiento. Tú piensas que somos mujeres, que también nuestra adolescencia y juventud pasó en los años 80 y 90, cuando el culto al sol y a estar morenas estaba a la orden del día, y nos expusimos mucho al sol. Ahora vamos a empezar a notar las consecuencias de este exceso de exposición al sol. Si tomamos mucho más vitamina C y vitamina E, ayudaremos a que estas manchas que tienen tendencia a aparecer en esta etapa no aparezcan de forma tan intensa, ¿de acuerdo? Uh-huh. Por ejemplo, la vitamina C la podemos encontrar en cítricos, como puede ser la naranja, en fresas, en fruta en general y también en hortalizas, y la vitamina E la podemos también encontrar, además de en frutas, en alimentos ricos en grasas, como puede ser el aceite de oliva o también, por ejemplo, el huevo, ¿de acuerdo? Y después, por último, volvemos a las proteínas. Es importante también que comamos suficiente proteína, porque la proteína está formada por unas estructuras más pequeñas que se llaman péptidos y aminoácidos, que junto con esta vitamina C que vamos a tomar con los cítricos nos van a ayudar a sintetizar más colágeno, con lo cual ayudaremos a esta elasticidad de la piel, a que esa elasticidad de la piel mejore.
Cuando hablas de la piel en el libro, y yo me lo he subrayado aquí, también hablas, incluso das cifras, unes piel y cabello, evidentemente, porque es otro de los cambios que en un alto porcentaje se produce a partir de los, sobre todo de los 60, ¿no? Me parece que especificas sí. en el libro. A estas sí. indicaciones nutricionales que hemos recibido ahora mismo de tu mano para la piel, ¿habría que añadir algún mineral, por ejemplo, importante cuando hablamos de cabello?
Sí, por ejemplo, el zinc y el selenio son minerales que son interesantes para la mejora del cabello. Esto también lo encontraremos en alimentos ricos en proteínas, como por ejemplo puede ser el marisco. Y el hierro también, que no me he acordado de decirlo. El hierro también es otro mineral que también nos puede ayudar.
Estaríamos hablando contigo, Bárbara, pues las dos horas del programa, pero de verdad quiero volver a recomendar este libro, Reinas sin reglas, qué bonito titular, además también juego de palabras muy interesante, de Bárbara Munar. Se te puede seguir a través de las redes arroba hablando de nutrición. Estas reinas sin reglas, claves nutricionales para la salud femenina a partir de los 40. No sé si he dicho que está publicado por Grijalbo, si no, lo digo ahora mismo. Hemos conocido esos dos miedos principales a través de la conversación con la autora, con Bárbara, pero hay muchos, ¿eh? Se habla de cambio de humor, de alimentación y calidad de sueño, de la pérdida de la masa muscular, mil cosas, de los sofocos, de muchas cosas. Para eso, este libro. Bárbara Munar, muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo estos minutitos.
El placer ha sido mío, un abrazote grande, hasta luego.
Otro para ti.
Como me gusta tener esos momentos de paz donde te puedo sentir, hasta te puedo escuchar. No hay manera de tapar el sol. Yo prefiero hablar desde el corazón porque así se hace. Tú me lo enseñaste. Si me abrazas fuerte, no me siento solo. Yo tengo la suerte de tenerte a vos. Yo te aseguro que se me olvida como olvidarte. Siempre te recuerdo para no extrañarte. Y yo te juro que nunca tuve un amor tan grande. Siento que te llevo conmigo aunque no haya nadie. La ciudad yo me fui buscando dónde bailar, con la milonga que mire a ti, un suave tango en la orilla del mar, como un déjà vu el viento trae tu voz.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos un poquito más con estas palabras mayores en esta mañana del sábado y vamos ahora a proponernos algo entre todos. Vamos a proponernos perderle el miedo a la economía, a todas esas informaciones que venimos recibiendo, iba a decir, hace algunos meses, ojalá. Ya años, ¿verdad?, que se van acumulando esas malas noticias, entre comillas, económicas. Vamos a perderle el miedo a todo esto y vamos además a sacarle partido gracias a José María Camarero. Eres periodista especializado en economía, un periodista económico que acaba de publicar su primer libro que se llama Crisisfobia. No sé si se lo ha inventado él este término. José María, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué es esto de crisisfobia? ¿Es algo que te has inventado tú?
Bueno, podríamos decir que sí, la verdad, podríamos decir que sí. Porque a la hora de, bueno, ya sabéis que a la hora de buscar un título para un libro, y este libro lo he estado escribiendo durante los últimos meses, ahora hablaremos, imagino, de todo lo que incluye, de todos esos consejos, por lo que decías, ¿no?, para perder de miedo a la crisis y miedo a la economía, pues intentamos aunar precisamente esos dos conceptos, el del miedo que tenemos, porque es que hemos vivido varios meses, años, con el miedo económico metido en nuestros cuerpos, y luego el miedo a la propia crisis, a la propia economía. En realidad no es un término negativo, induce una realidad y un deseo. La realidad es esa, que tenemos miedo a la crisis, que tenemos miedo a la economía, pero el deseo es precisamente el de acabar con ese miedo, el de saber que podemos tomar decisiones en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, para poder mejorar nuestra economía y para poder salir a flote. No se trata de un libro para hacerse rico, ni muchísimo menos. Se trata de un libro para resolver todas esas preguntas que nos venimos haciendo durante los últimos años sobre mil temas: la factura de la luz, las hipotecas, las pensiones, las herencias, los impuestos. Bueno, pues sobre todo eso, sobre todo lo que hablamos en nuestro día a día, de eso se trata, y al final lo hemos aunado, como dices, en ese término nuevo, crisisfobia.
Porque además, cuando uno conoce, cuando uno tiene la información y el conocimiento de su mano, el miedo desaparece.
Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, yo siempre pongo un ejemplo muy muy claro, que es el de mi madre, ¿no? Que puede ser cualquier madre o cualquier padre. Cuando va al banco, aunque sea para hacer una gestión, digamos, ordinaria, normal, va incluso, yo te diría, que con miedo, ¿no? Y mucha gente va al banco o hace una llamada a la eléctrica de turno, o no te digo ya si vamos a Hacienda, a la agencia tributaria, vamos con miedo. Y eso es lo que hay que perder. Hay que perder ese miedo, y el miedo se pierde con información y con formación. Información básica. No se trata de hacer un máster en economía, ni grandes tratados económicos, ni grandes informes. Se trata de tener el respaldo mínimo para saber a qué te estás enfrentando. Si vas al banco, para saber hablar de la hipoteca. Si vas a llamar a la eléctrica o te llaman de la eléctrica por teléfono, para saber qué tarifas hay disponibles. O si vas a Hacienda, para saber cómo te puedes anticipar con un impuesto. De eso se trata, de tener todo ese conocimiento mínimo, básico, que desgraciadamente la mayor parte de la población no tiene en España, porque, bueno, pues por circunstancias de la vida, circunstancias históricas, no hay una buena formación ni cultura financiera, pero de eso se trata, de conocer aspectos muy básicos, pero que es que nos pueden solucionar muchísimos más problemas de los que creemos, ¿no? Por lo menos para dar ese primer paso con seguridad, para, no se trata de enfrentarnos a nadie, ni a ninguna empresa, ni a la administración, se trata de ir, lo que digo, con seguridad, con un respaldo y con una información que nos puede servir para solucionar problemas o para anticiparnos a problemas, porque nunca se sabe lo que nos puede venir, claro.
Cuando estabas pensando en este libro en los últimos meses, como decías, ¿estabas pensando en algún grupo de población en especial o esta falta de cultura económica también de la que hablabas es algo generalizado a cualquier edad?
Bueno, evidentemente la cultura económica, la cultura financiera no es nuestro gran, en España no es nuestra gran ventaja, ¿no? Eso hay que admitirlo, es así y bueno, y se puede ir solucionando y poco a poco se va solucionando. Es verdad que las generaciones más jóvenes pues sí que van teniendo no solo más cultura económica, sino también más interés por la economía y por hablar de economía, que este es otro hándicap, que aquí hablar de dinero siempre ha sido como algo, ¿verdad? Algo que no queríamos. Uy, hablar de dinero, no, yo no voy a hablar de dinero.
Es como que no era elegante, ¿no?
Eso es, pero no pasa nada por hablar de dinero. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿hay un colectivo al que pueda ir más enfocado? Aunque es verdad que el libro sirve a cualquier persona, y de hecho hay muchas referencias a jóvenes, a gente de mediana edad, por supuesto, pero hay un colectivo muy importante, que es un colectivo muy muy amplio en España, que es el de las personas mayores, mayores y no tan mayores, pero bueno, personas ya de una cierta edad, pues que desafortunadamente se hacen muchas preguntas y no saben cómo respondérselas, en lo que te decía, en el día a día, ¿no? Yo te lo he dicho hace un momento, yo he pensado mucho y pienso mucho también cuando escribo la información diaria, porque yo soy periodista económico y todos los días escribo, pienso mucho en si mis artículos, mis informaciones, mis reportajes, los va a entender mi madre. Y si los va a entender mi madre, que yo tengo 42 años, mi madre tiene 69, si los va a entender ella, lo que yo estoy poniendo en ese artículo de opinión, con eso me quedo satisfecho. Bueno, pues si la gente de 70, de 60, de 50, incluso de 80, que todavía hay gente que, claro que sí, que lee y que se esfuerza, si todo ese gran colectivo de población se interesa y consigue aclarar buena parte de esos términos que le inundan el día a día, ¿no? Porque cuando ven un informativo en televisión o leen un periódico o una página web, se quedan muchas veces, yo creo que nos quedamos todos bloqueados ante la gran cantidad de información económica que hay, ¿no? Bueno, pues si consiguen con el libro saber interpretar y sentirse más seguros en esas dudas económicas, yo con eso me siento, la verdad, que muy satisfecho, y a ellos especialmente va enfocada esta publicación, evidentemente.
Publicación eminentemente práctica, voy a reincidir, voy a incidir en este aspecto que me parece muy importante a la hora de lo que decíamos antes, de tener más información, de perder el miedo a términos, tú dices, términos que dan miedo. Estoy pensando en ese grupo de población que acabas de decir o en cualquiera. Sí. Hay un término, José María, que últimamente nos quiere amargar un poco la vida, que es la inflación. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es esto de la inflación de manera que podamos entenderlo y cómo nos afecta en nuestro día a día?
Bueno, pues la inflación no deja de ser, al fin y al cabo, una subida continua de precios y del coste de, de precios del día a día y del coste de la vida que tenemos y al que nos enfrentamos. Desde la cesta de la compra, por supuesto, esto todo el mundo que nos esté escuchando sabe de lo que estoy hablando, de que los precios en el supermercado, de las frutas, de las verduras, de la leche, de los huevos, de todos los productos básicos, no paran de subir. Eso es fundamental, pero del resto de coste de la vida también, de los combustibles para quien los utilice, de la energía que está en todas las casas, de todo el coste de la vida, ¿no? Por lo tanto, evidentemente casi siempre vivimos en una época de inflación, porque inflación, es decir, subida de precios siempre ha habido, o casi siempre ha habido, ¿no? Evidentemente porque la economía normalmente, y esto yo sé que es complicado de explicar, normalmente cuando va bien sube los precios, ¿no? Hay demanda, hay ganas de consumir, hay posibilidad de consumir y por lo tanto los precios suben, ¿no? Eso es a lo que nos enfrentamos. Lo que pasa es que una cosa es que los precios suban a un ritmo que en general se considera normal, entre comillas, del 2% en un año, de un año para otro, y otra cosa es que suban a un ritmo del 10 o del 11% como han subido en el último año, o de la cesta de la compra que ha llevado a duplicarse o triplicarse muchos productos, ¿no? Ese es el verdadero problema. Y me preguntabas a continuación, ¿qué implica? Pues la inflación desmesurada, descontrolada, desbocada, lo que implica es una pérdida de riqueza en cada uno de nosotros. Quizá no tengamos esa sensación, ¿no? Pero cuando los precios suben a un ritmo del 10 o del 15% y nuestro salario o nuestros ingresos se mantienen más o menos igual, esa diferencia se la está comiendo la inflación. Cuando hablamos de que la inflación se come esa diferencia, estamos hablando de que somos más pobres. Y un proceso como este, inflacionario, muy exagerado, lo que ha provocado, en términos relativos, es más pobreza. Es decir, porque no tenemos tanta capacidad de consumo como la que teníamos antes, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que implica la inflación.
Aunque vamos a dejar muchas cosas sin comentar de lo que, evidentemente, José María, de todas esas recomendaciones que aparecen en Crisisfobia, en tu libro, sí te voy a pedir que, teniendo como referencia esto que acabamos de escucharte sobre la inflación, este incremento de la subida de los precios, del precio de la vida, la subida también de los, bueno, pues somos más pobres, lo has dicho, también, algunas recetas que también aparecen en el libro, prácticas que podamos, algunas como muy básicas, en la economía familiar, que podamos nosotros hacer frente con esas recetas, con esas recomendaciones tuyas, a ese encarecimiento de la vida.
Sí, bueno, rápidamente, primero, en primer lugar, el libro se estructura en 10 capítulos y en ellos he querido recoger todos aspectos de la vida diaria, cotidiana, a la que nos enfrentamos y a las preguntas que nos enfrentamos. La energía, la banca, dónde invertir, los impuestos, las pensiones, que son muy importantes y que también hay muchas dudas. Las herencias, que es otro, o ha sido también otro tema tabú, ¿verdad? Que no se quiere nunca hablar, pero es importante anticiparse y tomar una serie de decisiones. En fin, todo un abanico de posibilidades a lo que nos estamos enfrentando en el día a día. Tú me dices, consejos, pues mira, consejos, por ejemplo, en el caso de la luz, revisar bien la factura, no quedarse con lo habitual, que era ver lo que íbamos a pagar de luz este mes, 50, 60, 70, 100 euros, lo pagábamos y nos olvidábamos. No, mirar qué potencia tenemos contratada en casa, porque la mayor parte de los hogares tienen mucha más potencia contratada en casa de la que realmente necesitan. Entre 4 y 4,5 kilovatios es suficiente, eso ahorra luz. En segundo lugar, ver cuánto estamos pagando por el kilovatio hora, no cuánto estamos pagando en la factura, sino por el kilovatio hora. Pagar ahora mismo más de 15 céntimos de euro por kilovatio hora es bastante. Por lo tanto, revise todo el mundo su factura. Eso en el caso de la luz. En el caso del gas, por supuesto, hay un consejo muy coyuntural y que es apostar e irse ahora mismo, tal y como está el mercado, a la tarifa regulada de gas. No hay una alternativa mejor en estos momentos, para que lo sepa todo el mundo. Y como esto de la tarifa regulada de gas no viene expresado así nunca en las facturas ni en las ofertas, se llama TUR, T-U-R, tarifa del gas regulada. Eso en el caso de la energía. En el caso de las pensiones, por ejemplo, empezar a pensar en las pensiones a partir de los 40, 40 y algo años, en el sentido de que cuando llegamos a la jubilación, tenemos que tener claro una cosa, o tenemos una vivienda en propiedad y, por lo tanto, eso nos permite que con la pensión que vayamos a tener podemos afrontar los cada vez más años que vivimos, que eso está muy bien, que vivamos cada vez más años, o cuando lleguemos a la edad de jubilarnos. Si no tenemos una vivienda propiedad, por lo que sea, porque no hemos querido comprar vivienda, porque no hemos podido, hay que tener unos ahorros adicionales para afrontar el alquiler durante la jubilación, porque solo con la pensión evidentemente no basta, ¿no? Esto es algo en lo que hay que pensar. En general se trata de consejos para anticiparse. En el caso de la declaración de la renta, los impuestos, ver las deducciones autonómicas, que hay muchas y que se quedan siempre al margen porque no, las desconocemos por completo y porque la administración tampoco nos las recuerda que existen. Esto es muy importante. En fin, y en el caso de la banca también, que yo sé que hay mucha gente que va al banco, pregunta. En el caso de la banca, preguntar siempre todo por qué nos lo están cobrando, por qué esta comisión es así. Y sobre todo, saber que podemos negociar, que al banco le podemos decir, podemos irnos de aquí y me voy a otro banco, o he encontrado esta otra oferta, o esto no me parece bien. No hay que asumir lo que el banco nos diga de primeras. En esa negociación tenemos un poquito más de poder, un poquito más de cuota de mercado de la que pueda parecer como clientes. Que esto es importante saberlo, contar con este respaldo y esta especie de autoestima económica.
Has hablado de, lo hemos dicho antes, José María, esa poca cultura financiera o económica que tenemos. Escuchándote alguno de los consejos estaba pensando, quizás debido a esa poca cultura financiera o económica, no sé si tenemos mucha cultura del ahorro, por ejemplo.
Bueno, evidentemente una cosa lleva a la otra. Al no tener cultura económica, al ser un tema muchas veces tabú, el tema del dinero, no tenemos tampoco cultura del ahorro. Ahora bien, también hay que decirlo, tampoco tenemos cultura del ahorro porque es que vamos muy ahogados, porque es que gran parte de las familias pues no consiguen casi llegar a fin de mes como para decirles que tienen que ahorrar, ¿no? Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que las que sí llegan y las que sí consiguen, bueno, pues generar unos ahorros, no hay esa cultura del ahorro de decir, la cultura del ahorro no se trata solo de ahorrar, que también. La cultura del ahorro es decir, yo tengo este dinero, ¿qué puedo hacer con él? ¿Cómo puedo rentabilizarlo? ¿Cómo puedo obtener un rendimiento? No digo hacerme rico, pero ¿cómo puedo tener un rendimiento precisamente para que épocas como esta de la inflación no se coma ese dinero? Porque en el fondo se está comiendo el valor de ese dinero, ¿no? De eso se trata, de ver dónde se puede invertir. Si se deja en un depósito, que es una opción. Si se invierte en deuda pública, que puede ser otra opción. En fondos de inversión, en la bolsa. Hay mucha gente, incluso mayor, que nos, seguro que nos está yendo, que tiene sus acciones de... ¿Quién no tiene sus acciones de Santander, Telefónica o BBV o Iberdrola de toda la vida? Hay mucha gente que lo tiene, mucha gente mayor. Por lo tanto, claro que se puede invertir. Ya te digo, yo creo que la cultura del ahorro es no solo ahorrar, no solo poder ahorrar, sino luego decidir qué se va a hacer con ese ahorro. Y por supuesto está el tema de la vivienda. Hay mucha gente también que tiene segundas viviendas, que las tienen alquiladas, pues consiguen un rendimiento extra. Bueno, todo depende de los objetivos que tenga cada uno, de lo que quiera sacar. Y sobre todo, y esto es muy importante, de dejarse asesorar, pero no dejarse asesorar por el boca a boca, dejarse asesorar por alguien profesional, porque el boca a boca, el yo he ganado con esta opción mucho dinero en poco tiempo y sin arriesgarlo, eso es prácticamente imposible, voy a decirlo. Entonces, no nos fiemos del boca a boca, fiémonos más de un asesor, alguien profesional que nos pueda dirigir o guiar en ese camino de rentabilizar un poco nuestros mayores o menores ahorros, dependiendo de cada uno, claro.
Como periodista económico, como autor de este, tu primer libro, que no será el último, imagino, José María, Crisis Fobia, como conocedor de la situación económica y de, bueno, con una mayor cultura, evidentemente un mayor conocimiento que muchos de nosotros, a corto plazo, ya sé que no eres adivino, ni vidente ni nada de esto, José María, pero a corto plazo, ¿qué nos espera?
Bueno, fíjate, a corto plazo nos espera incertidumbre, ¿vale? Pero incertidumbre no quiere decir la economía vaya a ir a peor, que no, esto vaya a ser un descalabro y tampoco que vaya a ser un camino de rosas. Incertidumbre es, y yo creo que nuestra mente ya se ha acostumbrado a vivir con la incertidumbre, es que no sabemos qué puede venir. Quiero decir, que nadie se imaginaba que en marzo del 2020 la economía se fuera a paralizar, nos fueran encerrados todos en casa y estuviéramos como estuvimos, ¿verdad? Nadie se imaginaba unos meses después que, yo qué sé, el verano pasado, que fuera a faltar hielo en una cafetería. ¿no? Es que eso es incertidumbre. Por lo tanto, yo creo que nos espera y nos tenemos que acostumbrar a vivir en esa incertidumbre. Incertidumbre en el sentido de tener la mente abierta porque cualquier situación puede ocurrir o puede pasar. Evidentemente, yo creo que de las crisis, de las grandes crisis que hemos vivido, la del 2008 a 2012 y la del coronavirus y ahora esta, hemos aprendido a recomponer nuestros presupuestos, a saber que no podemos gastar en determinadas cosas o no poder endeudarnos. Y por lo tanto, parece que hemos empezado el año no tan mal como se esperaba, afortunadamente para todos, yo siempre lo digo, los periodistas económicos siempre parece que queremos dar malas noticias económicas, no, parece que no hemos empezado tan mal, vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ver cuál es la tendencia a lo largo del año, que parece que no es tan tan negativa como la que se prevía. Tampoco, ya digo, va a ser un camino de rosas. Y sobre todo es estar abiertos a que pueda haber momentos de incertidumbre o de desconocimiento, ¿no? Yo creo que con eso hay que jugar un poco con nuestra mente y acostumbrarla a ello.
Para esa incertidumbre, para hacerle frente de la mejor manera posible, pues lo decíamos al inicio de la conversación con José María Camarero, la información, ¿verdad?, los datos. José María Camarero, autor de Crisis Fobia, ha sido un placer leer tu libro y un placer, un gustazo charlar contigo estos minutitos esta mañana. Un abrazo y ojalá que la próxima vez que hablemos no hablemos de inflación, hablemos de otra perspectiva también a corto plazo. Ojalá.
Ojalá, claro que sí. Ya digo, yo siempre digo que el libro no solo está pensado para afrontar las épocas de crisis como esta, sino que está también pensado en todos esos consejos, aplicarlos cuando las cosas nos vayan bien y la cosa vaya bien en la economía. Que siempre hay que mirar por el dinero y no solo en épocas de crisis. Por lo tanto, yo creo que es un libro que sirve para ahora, por supuesto, pero también para otras etapas económicas que puedan venir mejores.
Un abrazo, José María.
Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Aún no me han entrado ganas de contarte nada de lo que siento de verdad. Aún demasiado pronto para abrirme a los demás. Y ahora es momento de disfrutar, de vivir y de volar, de saludar por la calle, de preguntar dónde para decir que me entiendes, donde quieras estar. Si quieres un consejo, no te lo voy a dar. Vente conmigo, niña, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar.
Ahí dejamos esta información y esos conocimientos económicos que hemos querido hacerles llegar a través de este periodista económico, de José María Camarero. Seguimos en esta andadura, hablar de madurez y de actividad y madurez. ¿Por qué? Vamos a conocer uno de los proyectos reconocidos con uno de los premios más 50 Emprende, que son una iniciativa de Generación Sabia, un proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano y de la productora 0259 Films. En estos premios, mejor que yo, lo va a explicar alguien que lo conoce mucho mejor, porque decía, vamos a conocer una de las iniciativas que ha obtenido un reconocimiento especial en la edición de estos premios este año. Pero antes de conocer esa iniciativa, voy a saludar a quien me puede explicar qué son los premios de la Generación Sabia. El responsable del proyecto Generación Sabia, Antonio Mera, que está al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días.
Muy buenas tardes, Juani.
¿Qué tal?
Acabo de saludar.
Gracias, gracias por estar ahí. Antes de conocer la iniciativa de la que vamos a hablar a continuación, cuéntales a los oyentes, Antonio, qué es, primero, así muy brevemente, qué es Generación Sabia.
Generación Sabia, Juani, como decías, es un proyecto impulsado por la Fundación Endesa, es un proyecto que desarrollamos en colaboración con la Fundación Más Humano, y con él no tenemos otra misión que a través de la formación, a través del networking y a través de diferentes iniciativas relacionadas con estos dos pilares, tenemos la misión de poner en valor el talento de los profesionales mayores de 50 años de nuestro país, que por diversas causas pueden haberse visto desvinculados del mercado laboral de una forma, pues entendemos, por supuesto, completamente prematura.
Uh-huh. Es evidente la respuesta, pero ¿para qué se organizan estos galardones?
De hecho, en el proyecto desde Generación Sabia tenemos intención de poner en valor todas aquellas formas de relación con el mercado laboral que tenemos a disposición toda la ciudadanía, me atrevería a decir. Por supuesto, hablamos de la contratación por cuenta ajena, pero también creemos que es necesario potenciar a diferentes formas de relación con el mercado laboral, como podría ser el autoempleo o como podría ser el emprendimiento. Y es de aquí de donde nace la iniciativa de los premios Más 50 Emprende, una iniciativa que este año celebra su cuarto aniversario y que, como bien decía, desarrollamos en colaboración con la productora 259 Film. Con ella lo que queremos es poner en valor todos aquellos proyectos de emprendimiento que han sido desarrollados por profesionales mayores de 50 años, precisamente para poner en valor la capacidad de resiliencia, la capacidad de inventarse de nuevo, la capacidad de emprender, de desarrollar, de crecer, que estos profesionales, pues por supuesto, continúan teniendo.
En estos cuatro años, Antonio, ¿habéis notado a la hora de recibir esas candidaturas para estos premios, habéis notado un mayor incremento de candidaturas, por un lado, y algún cambio significativo en cuanto a los proyectos en sí, la esencia de los proyectos en sí?
Sí, desde el lanzamiento de los premios en el año 2019 han participado 846 iniciativas que son respaldadas por más de 1.500 emprendedores mayores de 50 años y que tienen una edad media en torno a los 55 años, 54,4 para ser exactos. Una parte muy importante, por ejemplo, de la iniciativa de este cuarto año, ahora que hemos recopilado los datos, es que prácticamente el 50% de los proyectos son respaldados por hombres y el 50% por mujeres. Esto creo que es algo muy interesante. Y respecto a la tipología de los proyectos, tenemos la suerte de contar con proyectos que son innovadores, proyectos que tienen algunas características tecnológicas muy, muy, muy importantes, proyectos que intentan dar respuestas a necesidades reales a través de la sostenibilidad, a través del turismo sostenible, a través del apoyo a la economía silver, que podríamos decir. Es decir, son proyectos todos ellos innovadores y que dan respuesta a necesidades reales de nuestro entorno.
Hay 10 proyectos finalistas este año de los premios de la Generación Sabia y 2 menciones especiales. ¿Por qué 2 menciones especiales y para quién?
Estas 2 menciones especiales lo que tienen la labor es, a través de poner en valor proyectos sin ánimo de lucro que apoyan e impulsan a, entendemos, algo muy importante para nuestra sociedad, que es poner en valor el talento de los profesionales más 50 años. En este caso tenemos el proyecto de Yolanda Lobo. Yolanda es de Oviedo y a través del proyecto 50 lo que ha intentado, yo creo que Yolanda nos lo podría explicar muchísimo mejor que yo, pero a generar una red donde embajadoras mayores de 50 años sean fuente de inspiración y sean capaces de transmitir empoderamiento y motivación las unas a las otras. Y por otro lado, tendríamos el caso de Luis Castillo, que es fundador de la startup Seniors Living, que busca desarrollar soluciones innovadoras que transformen y que aporten valor a la Silver Economy. Como puedes ver, son proyectos que lo que intentan es poner en valor el talento y poner en valor las necesidades de nuestras personas. Me atrevería a decir, Juan, y como muy bien decías, y me ha gustado mucho al inicio, maduras, pero que continúan muy, muy, muy activas.
Claro, no tenemos tiempo de detallar todos los 10 proyectos finalistas. Nos hemos quedado hoy para hablar de una de esas menciones especiales, pero toda la información de estos premios están en la web generacionsavia.org, ¿verdad, Antonio?
Exacto, dentro de la página de generacionsavia.org y 50emprende.es.
Pues ahí van a recibir más información. Y decía Antonio, hombre, Yolanda luego puede hablarte un poquito más de esta iniciativa, esta mención especial 50. Pues dicho y hecho, Yolanda Lobo, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos y por visibilizar a una generación de mujeres que estamos aquí dando mucha guerra.
gracias a ti y primero, enhorabuena por esta mención especial, aunque Antonio nos avanzaba un poquito en qué es esto de 50, cuéntame qué es y cuándo arranca.
Bueno, pues 50 nace, como decía Antonio, pues de no quiero personalizar, pero bueno, fue así, ¿no? Pues de un proceso personal de una mujer de 50, de más de 50, que soy el reflejo o puedo ser el ejemplo de muchas mujeres que de repente tenemos que volver a ser emprendedoras, el autoempleo, buscarnos otro hueco en el mundo laboral, en el mundo en realidad, ¿no? Y en un proceso personal nace esto de 50. Fue un poco así, ¿cómo te diría yo? De casualidad tampoco, porque fueron muchas noches en vela hasta llegar a eso, pero empezó anecdótico. Digo, ¿qué puedo hacer? Fui reflexionando, ¿no?
Sí.
No quería hacer lo que ya había hecho. Entonces digo, bueno, soy una mujer de 50, ahora todo el mundo es influencer, ya soy yo una influencer de 50, una 50. Fue así esa broma que solté en las redes y de repente, oye, un feedback, la gente, yo también soy 50. Una cosa que empezó a ser anecdótica en las redes y de repente me di cuenta que es que necesitábamos nombrarnos.
Uh-huh.
Nombrarnos a mujeres, porque no queríamos, no nos sentíamos reflejadas como nos llamaban cincuentonas o mujeres maduras o mujeres. Todos esos nombres que encima tienen connotaciones para nosotros un poco peyorativas e incluso no nos identificábamos con ellas para nada. De repente vi que 50 es lo que necesitábamos nuestra generación es darnos un nombre que nos empoderara.
Ajá.
y que fuera, que nos diera sororidad que tenemos las mujeres a partir de una edad. Y así nace un movimiento de mujeres, que somos las mujeres 50, de multidisciplinar, y que hicimos, nos cogió la pandemia, y entonces fueron sumando más compañeras conmigo a esto que al principio hacíamos locura. Y luego, sorteando un poco la pandemia, empezamos a hacer vamos ya por los terceros encuentros nacionales de mujeres 50. Pero quisimos dar un paso más allá. Y claro, con los premios Más 50 Emprende, con esta maravillosa iniciativa y esta gente, dijimos, vamos a presentarnos a los premios 50, porque yo ya no se lo había contado en otra edición, que era el movimiento como muy abstracto. Pero ahora, ¿qué queremos hacer? Una red social propia de mujeres 50, un espacio propio y un espacio seguro para nosotros, para mostrarnos tal como somos.
Uh-huh.
Y así 50 pasa en un momento, ahora queremos ya también tener una red social.
Pero una pregunta, Yolanda, sobre esa red social que queréis crear, ese espacio, ¿no?, para las mujeres de 50, donde nos podemos incluir muchas.
Sí.
Dice, para mostrarnos tal y como somos, pero en ese espacio, ¿habría cabida para todos?
para todas sí, pero nosotros queremos implantar con inteligencia artificial, con herramientas de seguridad que ya existen.
¿Sí?
No solo queremos, no queremos solo dar seguridad al dato, queremos dar seguridad a la usuaria. Te pongo un ejemplo para que nos entienda la audiencia. Yo quiero poner tranquilamente una foto en la playa, porque estoy en una playa que me apetece compartir en la red social con otras mujeres, con otras 50, y no quiero tener el miedo de comentarios que me pueden, porque todas, bueno, unos somos más vulnerables que otros. No queremos estar a expensas de esa mirada que puede suponernos pues incomodarnos, hacernos retraernos y cortarnos a donde pones esa foto en la playa. Es algo anecdótico, vamos, así te pongo ese ejemplo, ¿eh?
Sí.
Pero como eso puede ser mucho, porque nosotros lo que queremos es un sitio donde, una red social donde podamos compartir experiencias, aficiones, oportunidades, tejer red, que siempre estamos hablando de tejer red. Por eso es una red social para nosotras, donde se detectan los intrusos, pero no porque que queramos que das exclusividad por nada. La queremos por mucho, porque queremos que sea nuestro propio espacio donde nos podamos expresar sin cortarnos, o sea, libremente.
Decías tú, nace Cincuenter porque necesitábamos nombrarnos, has dicho textualmente, sí. Yolanda, necesitábamos nombrarnos, ¿no? ¿Qué es una mujer Cincuenter? Porque la mujer de 50 o 50 y tantos o 60 que nos está escuchando tiene clarísimo, ¿eh? Seguro que escuchándote a ti lo que es una cincuenter. Pensemos que nos escucha un hombre o que nos escucha otra mujer más joven de otra edad. ¿Cómo le definimos cuál es el perfil de esa mujer de 50 hoy?
Hoy una mujer de 50, porque siempre decimos que la 50 es una edad y 50 es un estado de ánimo. El estado de ánimo lo pasamos a 60, 70. A mí el otro día me encantó que una mujer, una 50 me dijera, mi madre que es 80, con un orgullo que dices tú, qué bien que las mujeres nos estemos nombrando así. Pues una mujer 50 es una mujer que se tuvo que reinventar y que lo hizo sin miedo, que lo hizo con ilusión. ¿Sabes por qué? Porque ahora no llevamos a los 50, no empezamos de cero. Somos mujeres que empezamos de 50. Entonces, tenemos que saber, y lo queremos visibilizarnos, porque la gente que cuando llegue, las pre-50, como yo digo, cuando lleguéis a 50, no tengan ese miedo a llegar a 50, a pensar que la sociedad las hace invisibilizar, que van a salir fuera del mercado laboral. Vale, van a pasarnos muchas cosas, pero el ser 50 y saber qué referentes, porque no teníamos referentes, eso nos empodera. Y ese empoderamiento es el que está haciéndonos que nos visibilicemos y que vayamos poniendo el foco, porque nos faltaban, necesitamos referentes. Y ahora, al ser 50, tú misma acabas de decir, te has incluido en
claro,
50.
Claro,
claro. Entonces ya estamos mandando un mensaje, es decir, a ese lado de la onda te está comunicando una 50, que está hablando con otra 50, pero es que Julio Otero es 50, es que María Barranco es 50, es que Aurora Beltrán es 50, es que te puedo decir muchísimas embajadoras que tenemos, ¿no? Y tú, cuando te vayas fijando y que digas, hoy la directora del banco es 50, ah, pues mira, la directora de esta multinacional es 50, ah, pues mi médica es 50, mi maestro es 50, ah, pues mira, esta diseñadora es 50, y nos demos cuenta que 50 somos muchas mujeres en activo, y las que estamos fuera de, como decía Antonio, fuera del mercado laboral, que nos quieren sacar o las circunstancias están sacando, vuelve porque puedes estar aquí y hay muchas mujeres 50 que te están esperando.
Qué bien eso que acabas de decir. Imagino, bueno, estoy segura, Yolanda Lobo, que en muchas de las mujeres que nos están escuchando han dicho, pues es verdad, tienes razón, yo también me lo creo. Y bueno, gracias a movimientos como este, como Cincuenter, puede ayudar a que las mujeres tengan el papel real que se merecen, ¿verdad?, en la sociedad en la que vivimos. ¿Estamos hablando de un movimiento a nivel nacional, Yolanda?
Sí, nosotros siempre, desde que nacimos, bueno, desde que nace, nace en Oviedo, pero no hace falta nacer en Madrid para ser bonita nacional, evidentemente. Siempre vocación nacional, siempre nuestros embajadores a nivel nacional, todos a nivel nacional, incluso tenemos ya... bueno, pues ya muchas 50 a nivel internacional que te están diciendo qué puedo hacer desde Suiza, qué puedo hacer desde Chile, qué puedo hacer desde Perú, qué puedo hacer desde Colombia. Por eso es tan importante que podamos llevar adelante y hacer realidad esta red social, que con el impulso de Generación Sabia, de nuestro año 50 Emprende, podamos conseguir pues lo que es tan necesario, pues financiación, inversores, apoyo, para que sea una realidad y poder hacerla, porque creemos que es una herramienta tan importante para las mujeres, para los 50, que entre todas, y por favor, y con toda la gente que pueda colaborar y ayudar y financiar, y lo de siempre. Ahora, yo, en plan, Santiago Segura, por Dios, allá, todo el mundo ahí apoyar. Pero desde luego agradecer, ya te digo, agradecer a 50 más 50 Aprendí, a Generación Sabia y Fundación Más Humano, bueno, a todos, que este reconocimiento, porque nos da una visibilidad tan grande y tan necesaria.
¿Cómo sumarse a este movimiento? Seguro que muchos están preguntando, ¿cómo seguir a las 50? ¿Cómo ser uno más?
Bueno, pues tenemos una web, que es 50.com, y nuestras redes sociales, siempre 50, y ahí pueden contactar con nosotros, y preparando, y ya estamos, que ya estamos ahí, a finales de marzo, los terceros encuentros 50.
Pues que vamos.
Se de Oviedo a finales de marzo, ya pondremos las fechas en concreto y de qué vamos a hablar y reflexionar. E invitamos a la gente a que nos siga, participe y que se, con que se nombren 50, eso ya es tan importante.
Vamos a estar atentos a esas jornadas. 50.com, esta iniciativa, esta mención especial. De los premios de la Generación Sabia que premian, que reconocen el talento y el emprendimiento senior. Yolanda Lobo, un abrazo enorme, felicidades y seguro que hablamos pronto más. Seguimos nombrando 50 entre tú y yo y mucha gente más.
Pues ojalá y muchísimas gracias.
Un abrazo. Un abrazo para Yolanda y voy a despedir y agradecer también a Antonio Mira, el responsable del proyecto Generación Sabia. Que haya estado con nosotros esta mañana y felicidades por organizar estos premios.
Juan, muchísimas gracias a vosotras y que tengáis muy buen día.
Un abrazo.
Un abrazo.
Se perdieron por lo. Las puertas están cerradas. Las llaves se perdieron por no buscarlas. Y el abrazo salió corriendo, dejando caer palabras por los bolsillos y saltos de arena en mis ojos clavados, punta de cuchillos. Llena de agua la parte blanda de mi boca. Se entierra en la tierra, fingiendo con los labios no estar loca. La fuente espera a correrse la montaña, espejo de piedra. Sé que naceré cuando te duela. Déjame ver. El silencio se hizo con todo y el ruido lo espantó. La vena de tu mano por mi lengua y las horas, sin ser horas, sin estar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Tiempo de ocio que vamos a dedicar a hacerles como cada mañana de sábado, como en cada programa de Palabras Mayores, una recomendación. Hoy, teatro. Teatro, una vez más, vamos a invitarles al teatro, al Fernán Gómez, al Centro Cultural de la Villa de Madrid, para disfrutar hasta el 5 de febrero de, bueno, es todo un clásico, ¿eh? Es una obra que se ha representado muchas veces, pero que sigue estando muy viva y sigue estando muy de actualidad. Retorno al hogar. Es una obra que escribió hace ya años Harold Pinter, que ha adaptado y dirige Daniel Veronese y que cuenta en el reparto pues con actores de la talla de Miguel Reyán, David Castillo, Fran Perea, Juan Carlos Bellido, Silma López y Alfonso Lara. Y dejo a Alfonso para el final porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Alfonso, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias. Encantados de poder charlar contigo de este retorno al hogar hasta el 5 de febrero en el Fernán Gómez. Es una obra que decía yo, bueno, se estrenó en el 65, me parece, Alfonso, pero sigue estando más que viva hoy.
Sí, sí, porque además, bueno, retorno al hogar, al margen de las cuestiones que están de plena actualidad, por ejemplo, la relación entre hombre y mujer, papel que ocupa la mujer, la misoginia, el machismo. Quiero decir, aparte de temas puntuales, Retorno al hogar permanece como un enigma, ¿no? Es una obra de teatro en la que sale el público, incluso nosotros, y el Daniel Veronese, el director, dice que es una función que se niega un poco a ser como asida, a ser comprendida bajo unos parámetros racionales. Uh-huh. No, es una obra muy misteriosa, muy hermética y también muy fascinante.
Uh-huh. Bueno, voy a contar un poquito, ¿vale, Alfonso? Solo un poquito de la historia.
Porque tenemos... si algo no se puede hacer en Retorno al Hogar es spoiler. O sea, quiero decir, se puede contar el argumento, pero no vas a desvelar nada.
Vale, vale, no vale. Tú, vamos a ver si lo hacemos bien. Está Teddy, que es un profesor de filosofía, ¿no?, en América, sí, que vuelve a su casa, que retorna, sí, al hogar en Reino Unido junto a su esposa. Allí se, sí, encuentra con el padre, con su padre, con Max, que ya está jubilado, y sus hermanos, Lenny y Joel, y su tío Sam, que es un personaje especial para ti. ¿Ese es tu personaje?
Exacto, sí. Yo soy el... hago de hermano de Miguel Reyán. Uh-huh. Sí, no me importa nada.
Eres el tío de todos estos, de todos ellos, ¿no? Cuéntame un poquito, sin hacer spoiler, pero ¿cómo es tu personaje?
Bueno, mi personaje es, ya digo, es un hermano solterón que se ha quedado ahí con su hermano, vive en la casa que pertenece a los padres de ellos dos, de Max y de Sam, y bueno, él trabaja de chofer, no tiene una vida muy apasionante y permanece en ese sitio como todos permanecen, y como Teddy vuelve a ese sitio, que en muchas ocasiones dices, pero ¿por qué se quedan ahí? Porque esto es el infierno, ¿no? Uh-huh. O sea, sabemos que la familia es un poco el núcleo de muchos de muchos conflictos, ¿no? Porque, sí, todos somos hijos, padres, todos somos tíos en algún momento de nuestra vida. Y entonces, bueno, pues Sam es un poco... es un personaje también muy callado, muy parecería una mascota, un perro que no tiene a dónde ir, y ahí pues ha encontrado su hogar, y por mucho que se empeñe a veces su hermano, Sam, Miguel Reyán, con su mal carácter en echarle, él no se va a mover, porque, bueno, y eso sí que sería hacer spoiler, quiero decir, el personaje de Sam es el único que toma una decisión distinta, digamos, al final de la función, al del resto de personajes.
Pero hasta ahí pues se puede, hasta ahí podemos, podemos leer, porque sí, hay que ir hasta el 5 de febrero a ese Fernán Gómez para conocer cuál es esa decisión de San, de tu personaje, Alfonso. Es un personaje especial para ti. Yo siempre pregunto esto cuando hablo con algún actor que está haciendo un papel que ya ha sido interpretado muchas veces, Me explico, que es una obra de teatro que se estrenó en el 65, que muchos, algunos actores ya han interpretado, y que es una obra que sigue estando viva, es decir, que es como un clásico ya.
Claro, claro, sí, es un clásico. Hombre, Harold Pinter fue premio Nobel de Literatura y se programa con frecuencia, ¿no?, en los teatros,
claro,
ya, no solo en España, sino en todas partes. Para mí es un personaje especial, todos lo son, porque también supone, de alguna manera, para mí, el retorno a mi hogar, que es el retorno al teatro, ¿no? Yo no hacía teatro desde antes de la pandemia. Lo último que había hecho era La Estrada, con otro personaje maravilloso, Mario Gas, ese de Zampano. Y he estado esperando a que llegase un proyecto en el que tengo un personaje más pequeño en extensión, pero me da exactamente lo mismo, porque a estas alturas de mi vida y de mi carrera, lo que yo pretendo es trabajar en un ambiente creativo, saludable, y con amigos, y es lo que tengo con Daniel, con el que ya trabajé en Los Hijos Han Dormido, con Miguel, también he trabajado muchas veces, con David Castillo, con Juan Carlos Bellido también, o sea, a todos los conocía, y sé que vamos a formar una familia, porque para hacer esta función, si no vamos todos en la misma dirección, no merece la pena, y el teatro en general no merece la pena si dejamos un poco los egos aparte, ¿no?, y nos ponemos todos a trabajar en pos de lo mismo, de la misma intención. Y en cuanto a que Van ha sido un personaje que ha interpretado, pues bueno, es eso. Nosotros lo que hacemos es interpretar.
Claro.
La palabra interpretación aparte de actuar, también supone algo de que interpretamos a nuestra manera, con nuestra humilde opinión, con los mecanismos que tenemos, tanto el director como los actores implicados, pues estos personajes, y lo hacemos con toda la honestidad de la que somos capaces y con todo el corazón que podemos poner en escena, ¿no?
Algunos de los espectadores que ya han visto esta función, yo solo he oído críticas buenas, de verdad, y críticas que te llevan a lo que es la esencia del teatro, Alfonso, porque decían muchos, es que esta obra, sin hacer spoiler, como tú decías, esta obra te sacude, te mueve, te dice, oye, ¿qué está pasando aquí, no?
Sí, exacto. Es que el teatro está para eso, ¿no? Miguel lo dijo en una entrevista también el otro día. El teatro es un espejo, ¿no? Es un arte muy, muy, muy antiguo, que hace 3.000 años era una ceremonia sagrada, digamos, donde la gente, los ciudadanos, las personas, se interrogaban acerca de los problemas de la sociedad. Como puede ser el Parlamento, ¿no? Entonces era más importante que el Parlamento, y yo creo que el mundo era mejor también por eso, ¿no?, que hoy en día. Y porque los actores, los directores, los que hay en el Parlamento, me da la impresión de que son peores, ¿no?, que los actores que hacemos teatro. Pero realmente el teatro está, vale para eso, y yo prefiero, lo he hablado con espectadores cuando salían, decía, es que yo no lo entiendo, y decían, nosotros tampoco, nosotros vamos descubriendo la función día a día, y hay cosas que ya digo, no tienen explicación, porque esta función apela a algo antiguo, a que nos enfrentemos a lo inaceptable del comportamiento humano en determinados momentos, ¿no?
Uh-huh.
Y no, yo prefiero ver una función que me vaya a casa y diga, no he entendido, o sea, pero que me haya removido por dentro a ver un montaje de una función, a lo mejor de un clásico, no sé, Hamlet, cualquiera que sea, y ver un montaje espantoso, ¿no?, donde no veo corazón, ni cariño, ni implicación de, uh-huh, de la gente que la hace. Entonces, el Retorno al Hogar tiene eso, tiene un misterio que nosotros ponemos y compartimos con el público. De eso se trata el teatro, ¿no?, de hacernos preguntas, no tanto de dar respuestas, porque al fin y al cabo cada uno es soberano para sacar la conclusión que le parezca.
Qué bien lo has explicado. Decías antes, Alfonso, en el momento este que yo estoy ahora de mi vida, Estoy feliz de haber vuelto al teatro, que no volvía desde antes de la pandemia. ¿En qué momento estás?
Pues ya digo, en un momento muy muy ajetreado, porque estoy mudándome de hogar también. O sea, voy a empezar a construir otra vez un hogar, que espero que esta vez sea para mucho tiempo. Y estoy con el teatro, pendiente de una serie que hice en Barcelona, que es Las Invisibles, en la que hago de marido de Lolita. Y no sé cuándo, porque es para una plataforma de estas, y todavía no sé cuándo la emitirán o cuándo no. No sabemos si habrá segunda temporada, esperemos que sí. Y mientras tanto, pues ya digo, no, ocupación no me falta, porque entre hacer cajas y ir al teatro, ya voy servido.
Es una ocupación muy interesante. Estás en un buen momento, esto se ve escuchándote. Estaremos encantados de seguir viéndote en el teatro, de verte en el cine, de volver a verte en otra serie, y siempre es un placer disfrutar de una buena actuación. Por eso, de una buena interpretación, como tú decías. De una buena interpretación hasta el 5 de febrero. Después sabemos si la obra va a seguir girando, como ya hizo, ¿no?
Sí. Estrenamos a principios de septiembre, hemos hecho unos cuantos bolos por ahí, por el norte, sobre todo, y luego pues tenemos una gira bastante bastante maja. Están saliendo fechas, y además como una obra tan críptica y tan dura en muchas ocasiones como esta, parece que está teniendo una buena acogida del público y de la crítica, pues eso supongo se traducirá en más función. Sí, luego ya empezaremos a girar a partir del 5 de febrero.
Pues hasta el 5 de febrero, todos al Fernán Gómez, al Centro Cultural de la Villa de Madrid, de martes a sábado y festivos a las 8 de la tarde, los domingos a las 7, para ver a estos pedazos de actores magistralmente dirigidos por Daniel Veronese, esta obra, este clásico, del que no hemos dicho mucho, lo suficiente creo, para despertar ese interés gracias a Alfonso Lara. Lo decía y lo digo de corazón, me alegro de que estés en un buen momento y gracias por dejarnos disfrutar de estos minutos de conversación y poder seguir disfrutándote en el teatro.
Pues gracias a vosotros por interesaros por nuestro trabajo.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta aquí llegamos con esa última recomendación para disfrutar del teatro, de esa obra así como muy encriptada de la que nos hablaba Alfonso Lara. Gracias a todos por estar ahí, espero que les hayamos sido de gran utilidad en esta mañana, que les hayamos servido de entretenimiento y sobre todo de compañía, que es lo que más nos interesa, más que aprender, que no esté nadie solo por ahí. Para eso volveremos a estar aquí la semana que viene, el próximo sábado. Comenzamos el programa con Noelia Ruiz, terminamos con Aisa Toquero en el control. Por tanto, a ella un montón de gracias, un abrazo, como decía la doctora Alegría, con toda la fuerza. Y ustedes sean felices.
to 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 to